Enlace Informativo.
Un programa noticioso de cobertura nacional.
Al servicio de nuestras comunidades.
De nuestro archivo sonoro presentamos el conversatorio con la princesa Nora de Liechtenstein con motivo de la celebración del 40 aniversario del Maestro en Casa, dirigido por nuestro compañero Ruani Vallejo.
Sí, buenos días. Muchísimas gracias por aceptar la invitación de venir a acompañar a la princesa Nora en esta visita que nos está haciendo al ICER con un motivo muy especial, que es el que el Maestro en Casa, el próximo martes 18 de marzo, cumple 40 años de haber salido el primer programa al aire. El Maestro en Casa es el sistema de educación a distancia que utiliza todos esos libros que ustedes ven ahí, los programas de radio que están ahí, por medio del cual se combinan libros, programas de radio, ahora se ponen en la web, entonces el estudiante los puede bajar, y la ayuda presencial. Desde los inicios, en el 18 de marzo de 1974, el Maestro en Casa ha trabajado como un programa conjunto con el Ministerio de Educación Pública. Y en ese año, en el 74, lo más que logramos llegar a tener fue un total de 700 estudiantes. Pero actualmente hay más de 170 mil. O sea, que la semilla que se sembró ese 18 de marzo realmente dio sus frutos, y el sistema fue creciendo. Se empezó solo con primaria y ahora entonces se ofrece hasta bachillerato, como les decía, conjuntamente con el Ministerio de Educación Pública. Es una modalidad que los estudiantes la han acogido muy bien porque se acomoda a todas sus necesidades de disponibilidad de tiempo, ya sean mamás, ya sean trabajadores, pueden ajustarse a las necesidades. Y la princesa Nora es una de las fundadoras de esa idea que había lanzado el padre Franz Tattenbach con su hermano el príncipe Philip y otras personas, el señor Jorge Gau, que precisamente el lunes en la actividad que vamos a tener aquí se va a presentar un libro dedicado a él, que fue el que luego empujó la parte de lo que fue la creación de las 15 emisoras culturales que funcionan actualmente. Entonces el señor Jorge Gau fue el impulsor de esa idea, y todo lo que es el Maestro en Casa ha sido el grupo precisamente iniciado con la princesa Nora, el padre Tattenbach y el señor Gau. De ahí que, bueno, la princesa Nora, dentro de sus múltiples ocupaciones, sacó un tiempito y viene a acompañarnos esta semana para la celebración de los 40 años de salir al aire del Maestro en Casa. También vamos a aprovechar y va a estar el domingo en la celebración de los 35 años que cumple la primera emisora del proyecto de emisoras culturales, que es La Voz de Talamanca en Amubri, Talamanca. Entonces, esas son como, digamos, las actividades centrales. También la princesa Nora va a estar en una actividad de graduación especial que será el 18 de marzo en el Auditorio Nacional, que va a estar presidida por el señor Ministro de Educación, en donde se celebra no solo los 40 años del Maestro en Casa de colaboración con el Ministerio, sino los 65 años de que Costa Rica creó un sistema novedoso que es el bachillerato por madurez. Y como con el pasar de los años, entonces se absorbió y se trabaja conjuntamente con el ICER. Entonces, ese tipo de actividades son para las cuales vino la princesa Nora a acompañarnos en estos días, y que creemos que realmente espíritus así solidarios como el de la princesa Nora, pues siempre al país le van a hacer mucha falta. Y gracias a ustedes por venir y poder conversar con ella de estas ideas novedosas en esos años 70 tan convulsos que han dado estos frutos que hoy estamos comentando. Así es que bienvenidos a ustedes y bienvenida a la princesa Nora.
Muy bien, muchas gracias, bienvenida.
Bueno, yo no tengo ánimo de gusano, pero sí tengo necesidad de contar aquí muy brevemente que la Radio Cultural de Turrialba, a riesgo de ser sometido luego a la verificación de lo que voy a decir, porque aquí hay medios nacionales que podrían cabildear si es cierto o no lo que voy a decir, es que Turrialba no se imagina a Turrialba sin la radio. Y la radio no se imagina sin el maestro en casa. Porque hay un binomio ahí, hay una... hemos llegado al nivel de entender en nuestro cantón, que tiene 80.000 o más habitantes, que la radio es el medio más importante que tiene el cantón para la difusión de todos sus asuntos en general. Y tiene como complemento ideal el maestro en casa. El maestro en casa tiene ahorita 1.600 estudiantes. Pareciera poquito en relación a la cantidad que ha dicho don Miguel, pero ese es el colegio más grande que tiene Turrialba, sin aulas, sin profesores, entre comillas, con muchos maestros, porque mucha gente se convierte en maestros, se convierte en tutores de esos estudiantes, que muchos son de la deserción que viene de la educación formal. Y entonces cuando uno escucha del análisis de todos los problemas que se hacen de la educación formal, tal vez falta el análisis de que todos están en la educación abierta, diversificada a través del maestro en casa, que donde el alumno batalla con él mismo para prosperar. Y hemos recogido del Estado de la Nación, de uno de los últimos, el Estado de la Nación ha venido diciendo insistentemente que la puerta para salir de la pobreza de este país está en la educación. Y ese lema en la radio suena y suena y suena y suena al extremo de que la radio está convertida en un instrumento, en un aliado para esos estudiantes que quieren efectivamente encontrar el progreso en la radio. Yo una pregunta concreta no tengo más que invitarla, que si usted ahora que van para Talamanca, entiendo, entonces podrían pasar por Turrialba para que salude a todos esos amigos que están conectados a la radio. Con la intención de crecer, de prosperar personalmente, y que por supuesto eso ayuda muchísimo para la prosperidad no solo de nuestro cantón sino también de nuestro país. Entonces invitarla cordialmente para que pasen, aunque fuera un ratito, por la radio para que pueda saludar a todos los amigos oyentes. Gracias.
Pues muchísimas gracias por la invitación. Vamos a ver si podemos, no sé muy bien cómo va todo, pero la agenda, pero desde luego voy a intentar que nos paremos en Turrialba, porque hace tiempo que no voy. Y muchísimas gracias por el análisis, porque yo creo que ha sido muy interesante de ver que de verdad el maestro en casa sigue haciendo su cometido con el que fue fundado hace 40 años por el padre Tatma.
Muy bien, entonces ahora vamos a abrir el capítulo de redes sociales para que esté enterada. Princesa, hicimos un concurso en Facebook que se llamaba Pregúntale a la Princesa. Entonces los estudiantes del maestro en casa, o varios estudiantes, participaron. Una de ellas es Yancy Rodríguez, que dice lo siguiente: estimada Princesa Nora, mi pregunta es la siguiente: ¿cuál cree usted que es la mayor fortaleza que tiene Liechtenstein en el ámbito educativo y que Costa Rica puede influir en este mismo ámbito? Esa es la primera pregunta. Si quiere usted, para a la hora de responderle, para que tenga en cuenta que dirigirse a Yancy. Y la otra pregunta es de Indira Aguilar Suñe, que dice: hola, me gustaría preguntarle a la princesa cuál diría que es el mayor beneficio del sistema del maestro en casa. Eso le pregunta Indira. Entonces, si quiere, le responde a esas dos estudiantes.
Sí, pues muy bien. Esto, bueno, pues quiero primero saludar a Yancy, que ha hecho la primera pregunta, de la fortaleza que tiene Liechtenstein en el ámbito educativo. Yo creo que es un poco, somos mucho más pequeños que Costa Rica, pero también Costa Rica tiene esta posibilidad, siendo un país pequeño, donde la educación es el punto fuerte, ¿no? Porque Costa Rica, de verdad, desde siempre ha sido un país que se ha preocupado mucho por la educación. Yo cuando vine aquí por primera vez, vi que una parte muy importante de los gastos del Estado se están metiendo en educación. Y siendo un país un poco más pequeño, yo creo que también hay una posibilidad de reaccionar bastante rápidamente a preguntas nuevas, a direcciones nuevas a dónde va la educación. Y yo creo que hoy en día, como hay un cambio tan rápido, también tecnológico, y yo creo que ahí es un fuerte que también Costa Rica, que con el maestro en casa, evidentemente ya ha hecho eso hace 40 años, porque se empezó en Costa Rica porque era el único país que acogió esta propuesta de esta manera. Y yo creo que es esta reacción rápida a los acontecimientos nuevos que tienen los jóvenes y los mayores también. Yo creo que esto a lo mejor es lo más importante que yo veo ahora, pues a lo mejor luego me viene otra idea, pero eso es lo que veo. También quiero saludar ahora a Indira. Y yo creo que el mayor beneficio del sistema maestro en casa, yo creo que es esta cercanía a la gente. Porque en un... que también es un poco la misma cosa que con la primera pregunta, que aquí en el maestro en casa siempre se ha visto que hay que reaccionar muy directamente a lo que pide la gente, ¿no? Si hay una dificultad, pues como hay los coordinadores que luego dan el feedback aquí al instituto, inmediatamente se pueden cambiar las cosas que no se entienden, que este problema no está muy bien enfocado. Entonces yo creo que esto es una cosa muy importante. Y luego también con el maestro en casa, evidentemente, lo de no tener que estar en el colegio, sobre todo para las personas adultas, de no tener un horario así fijo por la mañana cuando tienen que trabajar y tener que hacer otras cosas, pero de poder hacerlo un poco a su aire y luego tener esta relación directa con la gente que lo está monitoreando. Yo creo que esto para mí son unos de los grandes beneficios del maestro en casa, de las pequeñas emisoras que ahí pueden reaccionar y directamente. Es esta respuesta de la gente directamente a los docentes y viceversa.
Bueno, buenos días otra vez, princesa. No sé, quisiera preguntar en primera instancia, ¿conoce el cantón Puriscal?
Puriscal, sí.
Sí.
Pues no me acuerdo muy bien de Puriscal ya porque han sido muchos años, pero sí.
Bueno, Puriscal tiene una particularidad. Hay muchos jóvenes emprendedores que quieren hacer cada día mejores cosas.
Sí.
Pero a veces los recursos, las distancias y demás, se les dificulta seguir adelante. Quiero que usted me dé un mensaje, y ahí me va a quedar grabado, para esos jóvenes que quieren seguir adelante, que luchan con las uñas y llegan a ser profesionales, o a veces les cuesta mucho. Tal vez si nos regala un mensaje, usted como princesa, y también muchos de los que escuchan el programa Maestro en Casa y que escuchan nuestro noticiero, nos quieran contar acerca y quieran escuchar de su voz algún mensaje bueno de positivismo para seguir adelante.
Pues primero quiero agradecer a estos jóvenes de querer emprender, porque yo creo que esto es una de las cosas más importantes hoy en día, que no dependemos todos de una empresa grande y que entramos cuando tenemos 20 o cuando sea, o 17, a una empresa y nos quedemos ahí toda la vida. Yo creo que hoy en día lo importante es estar muy abierto a los cambios, ver dónde hay cosas que se pueden hacer y tener este espíritu, esta osadía de decir, pues yo veo algo, lo hago. Evidentemente también ahí hay que decir que el gobierno, el Estado, tienen que tener también esta apertura para dejarles, porque a veces, no sé aquí, pero yo sé de muchos países donde luego hay mucha traba burocrática, pero yo creo que aún así yo les digo ánimo y no, digamos que si una cosa va mal, pues seguir, no estar, ay, qué horror, esto me ha ido mal, es que yo no voy a hacer nada nunca. No, hay que seguir, hay que estar apoyado, hay que meterse también en educación, seguir educándose. Yo creo que eso es la segunda cosa que me viene ahora.
Pues eso, usted hace 40 años, bueno, más o menos 33 años, fue una de las grandes impulsoras de las emisoras y participó sobre todo a principios de los 80 en la inauguración de muchas radios. 33 años después, ¿sigue pensando usted que la radio es una forma de que nuestros pueblos puedan seguirse desarrollando? ¿Qué piensa usted después de todo este tiempo sobre las radios como medio para salir adelante?
Pues yo creo que la radio sigue siendo un medio muy importante, porque es un medio que, vamos, que se puede poner siempre. Puedes estar en el coche, puedes estar en el carro, como dicen aquí, pueden estar trabajando en otra cosa, pues en la cocina, y se puede escuchar. Con lo cual, es un medio para mí que es muy versátil, y por eso yo creo que va a seguir siendo importante. Pues ahí luego ya yo no sé cómo va a ser el desarrollo tecnológico, porque evidentemente tarde o temprano va a pasar a Internet también, ya están pasando muchas radios, pero eso ya no me meto porque no entiendo nada. Pero yo creo que la radio en esto tiene algo muy positivo, y también como luego se puede también grabar y... Pues yo creo que la radio va a seguir de alguna manera siendo un medio muy importante de comunicación, y luego con las pequeñas radios culturales, que hay esta relación directa con la gente que está haciendo los programas, y yo creo que esto también ha sido una de las grandes cosas del padre Tatenbach, que es un poco que es accesible a todo el mundo, ¿no? Que no hay que dejarse indoctrinar por nadie, porque la gente misma puede ser locutor de radio, y yo creo que esto es una vertiente que, sobre todo con las radios culturales, se ha visto también que es accesible a todos.
Bien, de redes sociales, princesa Adriana Umaña Sánchez dice: hola, princesa, ¿qué aconsejarías para poder hacer cuando eres mujer, madre de 3 estudiantes escolares, ama de casa, esposa, y con todo eso quieres terminar el bachillerato y te faltan más de 24 horas diarias? ¿Qué técnica usarías para estudiar?
Uy, 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 qué pregunta más difícil. Yo utilizaría el maestro en casa, obviamente. No, ahora fuera de broma, que evidente el maestro en casa... A lo mejor es lo más versátil, ¿no? Porque también se podría grabar, se puede escuchar más tarde. Hay una flexibilidad mucho más grande que a lo mejor en el sistema normal. Pero yo entiendo que aún así es muy complicado. Y le deseo mucha fortaleza. Y 26 horas del día.
Bien, Dave Vargas Villegas dice: hola, mi pregunta es, ¿cómo se motiva a un chico a tomar con seriedad los estudios para hacerlo ver que si no lo hace, ahora que es joven, cuando tenga la edad como la mía, 32, y deba empezar a estudiar, lo hará con fuerza y disciplina, pero a la vez con pena y dolor al mirar tanto tiempo perdido y tantas oportunidades perdidas? ¿Cómo se le motiva a un muchacho así? Dice Dave Vargas Villegas.
Bueno, pues claro, esto es una pregunta que yo creo que los padres nos la hacemos todos en un cierto momento de la vida de nuestros hijos. Hay algunos que son bastante motivados, otros que no lo son, otros que tienen edades horribles y que hay que esperar un poco y a ver que se les pase. Pero yo creo que también con algunos vamos, sí, hay que estar encima, tampoco demasiado, porque si no se hartan. Es que es muy difícil, porque cada caso es diferente, pero yo creo que también es, hasta un cierto punto con muchos sirve si se les enseña, si les, se les hace trabajar un poco, que a lo mejor pueden entrar durante unas semanas, durante las vacaciones, a trabajar en un sitio, que de repente ven que, bueno, que ahí, si no estudias, tú siempre no vas a ser más que llevar el papel de un lado para otro, o estar ahí poniendo una piedrecita encima de la otra, y nunca vas a ir a más, ¿no? Yo creo que muchas veces la práctica, de alguna manera, enseña a estos chicos que no pueden. Pero de todas formas, yo creo que mucha paciencia, y hay algunos que tienen que llegar a los 32 años para darse cuenta. Y claro, eso es lo que tendrán que tragarse, en fondo. Es el disgusto de no haberlo hecho antes. Pero yo creo que también a los padres, también siempre, intentar a lo mejor también tener unas personas de fuera, que no son los padres, que puedan incentivar, porque muchas veces a una cierta edad, a partir de los 14, los padres ya no cuentan tanto. Entonces, tener mucho cuidado de los amigos, que sea un buen entorno, porque ahí hay muchas cosas que van mal, y luego a lo mejor un tío o un amigo o alguien mayor, que el chico o la chica respeten, para hablar con ellos o llevarles a un sitio, decir, bueno, ahora trabajas conmigo durante una semana y mira a ver lo que es.
Ok, bueno, como me presenté, yo vengo de parte de Radio Cultural de Puriscal. Quería saber un poco acerca del objetivo principal al usted fundar este proyecto del Maestro en Casa. ¿Si ha cumplido exactamente con las expectativas que usted tiene y que, en qué cree que debe mejorar?
Pues yo creo que las expectativas del padre Tatenbach se han cumplido, yo diría, en gran, gran parte. Porque era esto, hacer llegar la educación a gente que no podía tenerla, y que entonces, cuando se hizo, era la situación peor todavía, porque de verdad había en el país muchos sitios donde no llegaba nada, o muy poco. Entonces yo creo que esto se ha cumplido. También lo que es muy importante, que el ISER ha hecho hijos en varios otros países, donde la situación es bastante peor educativamente que aquí en Costa Rica. Y claro, esto también era una cosa que es muy importante, que a partir de Costa Rica, y no de Liechtenstein, pero de Costa Rica, se ha hecho una labor muy importante en varios países centroamericanos y no centroamericanos. Hubo hasta un intento en África que luego falló por razones personales de ahí, que no tiene nada que ver con el método. Entonces, esto yo creo que ha sido muy bien. Y claro, con todos los cambios que hay hoy en día con las redes sociales y todo eso, yo creo que seguramente el Maestro en Casa y estos, pues hay que abrirse a todo eso. Pero ahí yo no soy técnicamente la persona que tiene que saber cómo tiene que ir.
Bueno, usted ha estado, princesa, muy vinculada también con el ISER, incluso también ha impulsado las emisoras culturales, y me gustaría verificar en qué radica la importancia de estas emisoras culturales, porque al escucharlos definitivamente el trabajo ha sido muy arduo y muy satisfactorio. ¿Qué posición tiene usted, princesa?
Pues las radios culturales se han hecho en primer lugar porque, a meter el programa del Maestro en Casa, en su momento hubo dificultad meterlo en la radio nacional a horas buenas, o la radio ni llegaba a los sitios, ¿no? Y en las radios de paga, pues era muy caro meterlos en las franjas horarias que iban bien, vamos, después de que la gente volvía del trabajo, a meterlos ahí, con lo cual esto también. Entonces se vio que en fondo era buena idea tener radios en sitios donde no había cobertura buena para el Maestro en Casa, y luego también de que la gente misma podía hacer su radio. Entonces esto era lo más importante. de un poco quitar esta cosa que la radio es algo que te viene de lejos, que no, y que aceptes cualquier idea que viene de la radio, que entonces era todavía más por ahí. Ahora es que todo el mundo acepta las ideas que vienen de la tele o de cualquier red social, que tampoco. Pero era un poco también iba en esta dirección, y dar apertura a la cultura de la región, que también hubo en las partes indígenas de Costa Rica, se hicieron, y en varios sitios, que la verdad que yo creo que para la cultura específica de esta región se pudo hacer bastante, y recuperar también pues tradiciones que luego pues con la radio, sea musicales, sea de recetas o lo que sea, yo creo que ahí también se ha hecho una labor bastante buena.
¿Se han llenado un poco las expectativas con el aporte educativo de Licena?
Sí, yo creo que de verdad las expectativas han sido cumplidas, yo diría, en gran, gran parte de lo que tenía el fundador, el padre Tatenbach, y el señor Gaup, que luego siguió también con todo esto. Y yo cuando entré a principios de los 80, pues yo creo que sí, y con lo cual estamos muy agradecidos al ICER y a todos ustedes, que han cumplido, porque Liechtenstein y todos los de fuera hemos dado un poco el empujón, pero todo el resto se ha hecho aquí. Y entonces por eso yo creo que ha sido una cosa muy, muy positiva.
¿Qué mensaje le da a ustedes a esas personas que hoy han cambiado su forma de vida y aquellos que están ahorita, esos 170 mil que hablaba Miguel, que están tratando también de encontrar una mejor calidad de vida a través de estos 40 años de experiencia que el ICER ha podido aportar a Costa Rica y a otras latitudes también?
Pues nada, yo creo que para mí primeramente agradecer a todas estas personas que han seguido con el programa, porque no siempre ha sido fácil, ¿no? Si yo me imagino que vuelves del trabajo y ahí te tienes que meter a aprender matemáticas, no es fácil. Y esto, la verdad que yo les tengo mucha admiración a los que han hecho todo este trabajo. Tengo mucha admiración a los profesores de aquí también, que se están dejando la piel, mejorando cada año todo lo que se está haciendo. Y yo creo que lo más importante es seguir dando esta ilusión y este tesón, enseñárselo a las generaciones que vienen, y yo creo que esto es lo más importante, porque ha sido Costa Rica ahí de verdad un programa piloto, y como esto ahora está en varios países más, también pueden ser orgullosos todos los que han aprendido hace 40 años, que esto ha tenido frutos hasta en otros países. La verdad que cuando veo, justo ahora he visto el panorama desde el techo del ICER, y he visto la cantidad de universidades que se están agrandando o haciendo por aquí, la verdad que me ha impresionado. Entonces yo creo que Costa Rica va por el buen camino, y pues a lo mejor el maestro en casa ha puesto una piedra en su momento hace 40 años, espero por lo menos.
Colegas, muchas gracias. Ahí terminamos con Miguel Jara.
No, igual agradecerles a todos, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Y por supuesto, muchas gracias a la princesa Nora por exponerse a sus preguntas y comentarios, que creemos que lo hizo muy bien. Muy agradecidos por participar en este conversatorio con ustedes, y ahí estamos a la orden.
Este fue el conversatorio que tuvo la princesa Nora de Liechtenstein con diferentes comunicadores con motivo de la celebración del 40 aniversario del Maestro en Casa. Este ha sido nuestro enlace de esta semana. Lo esperamos la próxima semana. Hasta pronto.
Hemos presentado
Enlace Informativo.
Una producción de las pequeñas emisoras culturales.
Dirección periodística,
Ronald Cubillo.